Filipenses, y vamos a ir directamente a Filipenses 4. Vamos a ir a Filipenses 4. Filipenses 4, vamos a leer nuestro contexto. El contexto anterior de Filipenses, el pastor estaba explicando. En el anterior sermón nos aplicaba y nos enseñaba de que cada uno de nosotros tenemos que vivir una vida no afanadas. Una vida no afanada, porque la Escritura nos dice que no debemos afanarnos. Filipenses 4, en el verso número 6, en nuestro contexto nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No nos afanemos, nos dice la Escritura, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en oración y ruego con acción de gracia. Aún cualquier tipo de situación que estemos pasando, la Escritura nos dice: preséntale a Él en oración y ruego con acción de gracias. Entonces nos dice el verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, podemos entender muchas cosas y muchas cosas no podemos entender. Pero la Biblia nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará sus corazones, mi corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es un preámbulo de mi sermón en esta noche. Vamos a tener una lectura aquí en Filipenses 4, del 8 al 9. Vamos a ver cómo Dios nos habla y cómo hemos titulado a este sermón. Hemos titulado: en esto pensad y haced, sencillamente aquello. La Biblia nos da aquí en los versos 8 y 9, nos dice: hermanos, en esto pensad y en esto haced. El apóstol Pablo ya está concluyendo la carta de los Filipenses. Filipenses 4, 8 nos dice: por los demás, hermanos. Y nosotros podemos fijarnos aquí que, iniciando Filipenses 4, 8, podemos darnos cuenta que él ya está terminando todo y todas las instrucciones que está dando la iglesia. Él dice: por los demás, hermanos. La instrucción, y podemos indicar que sería una instrucción final. Él dice: por los demás, hermanos. Por todo lo que él ha dado, por todo lo que él ha dicho, por todo lo que él ha enseñado, llegamos a este verso número 8 y él dice: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué entendemos nosotros como verdadero? Lo verídico, lo verás. ¿Qué es para nosotros verdadero? ¿Cuál es nuestro concepto o cuál es nuestro estándar de verdadero? ¿Cuál es nuestro estándar de verdad, hermanos? Nuestro estándar de verdad es lo que Pablo ha venido diciendo. En los anteriores capítulos podemos evidenciar cómo Pablo viene contrastando lo falso con lo verdadero. Ese es lo verdadero para nosotros. En una mente de un creyente, lo verdadero es lo que Dios ha dicho para corregir la mente que cada uno de nosotros tenemos. Su palabra es lo verdadero. La fuente de verdad, de lo verdadero, es Dios. El origen de la verdad absoluta es Dios, y es el Dios de las Escrituras. No es otro Dios. Pablo le dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Y si nosotros nos vamos a la última parte de este verso número 8, el verso número 8 termina indicándonos que eso debemos pensar. Pablo está diciendo a la iglesia en Filipo, piensa por todo lo verdadero. Y como cristianos podemos decir y podemos afirmar que para nosotros seguramente todo lo verdadero proviene de Dios. Todo lo verdadero para nosotros es su palabra, es la verdad de Dios. Salmo 119, 151 nos dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Todos los mandamientos de Dios son verdad. Ahí está lo verdadero, hermanos. Ahí está la fuente, el origen, el fundamento de nuestra verdad. Y aquella verdad donde tenemos que nosotros ir. Pablo está comunicando a la iglesia. Esta es la verdad. Y ustedes deben seguir pensando en la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Y qué más podemos saber y conocer que es la verdad? Lo que Cristo ha dicho. Lo que Cristo, nuestro Señor y Salvador, habló, dijo, hizo. Lo que Él enseñó. Esa verdad que está en Él. Ese es nuestro estándar de verdad, hermanos. Efesios 4, 20 al 21, podemos ver cómo Pablo le escribe a los efesios y les dice, le advierte, le indica, aquí en Efesios 4, 20 le dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad está en Jesús. La verdad está en lo que Cristo habló. La verdad está en lo que Cristo enseñó. Por lo tanto, nosotros debemos acudir a esa verdad. La única y absoluta verdad. Amados hermanos, definitivamente lo verdadero lo vamos a encontrar siempre absolutamente en Dios. Lo verdadero no está ni siquiera en nuestra mente. Lo verdadero no nace de nosotros. Por eso la mente del creyente debe estar rebosando en lo verdadero, en la verdad absoluta de Dios, en su revelación escrita. La mente de un creyente no debe estar alimentándose en lo falso. Por el contrario, nosotros debemos estar vaciando de todo patrón humano, que en realidad sí tenemos aún un estándar y un patrón humano. ¿Cuántos años hemos vivido en el mundo? ¿Cuántos años vivimos sin Cristo? ¿Cuántos pensamientos tenemos todavía que no han sido renovados por la palabra de Dios? Pablo los manda a los filipenses a pensar en lo verdadero. Y en la práctica es una solicitud también para nosotros. Seguir pensando en lo verdadero. Y lo verdadero lo encontramos en la palabra de Dios. Romanos 12, 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí encontramos esta palabra entendimiento. Entendimiento es y se trata con la mente, con lo que pensamos. No vamos a entender con los ojos. Romanos, el apóstol Pablo le dice a los romanos, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es nuestro objetivo. Renovarnos, renovar y ser transformado por medio de la palabra y ser transformado nuestro entendimiento y nuestras mentes. Queridos hermanos, hemos pasado muchos años, demasiados años, hemos pasado con una mente entenebrecida de lo falso. Hemos vivido una vida a espaldas de Dios. Hemos vivido una vida sin Dios. Pero ahora, por su gracia y misericordia, ahora le pertenecemos a Él. Es por aquello que debemos renovar nuestra mente a través y pensando en lo verdadero. Efesios 4, 17 al 18 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Hagamos una pausa ahí. Pablo le dice a los efesios que requiere que ya no anden como los demás gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Cuando alguien anda en la vanidad de su mente, es que no está pensando en lo verdadero. Estamos pensando en otra cosa, en otro patrón, pero no estamos pensando en lo verdadero. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo les advierte a los efesios: ya no quiero, le dice, ya no quiero que anden así, pensando en la vanidad en su mente, porque usted tiene nuevo corazón, le dice. Usted tenía un entendimiento entenebrecido antes, pero ahora ya no. Es por aquello que es necesario, hermanos, que sigamos pensando en lo verdadero. Sigamos pensando en la palabra de Dios. De noche, de día, al levantarse, al acostarnos. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro desafío. Pensemos, meditemos en la palabra de Dios. Amada iglesia, Satanás siempre nos ha atacado por la mente. Satanás nos ataca por la mente. Si no podemos entender aquello, vámonos al Edén. ¿Qué pasó en el Edén? Génesis 2. Dios le dice al hombre, una vez que lo formó del polvo y le dio soplo de vida, le dijo en Génesis 2, 16, 17, le dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está la verdad de Dios. El Señor le dice al primer hombre, no comerás de aquello, porque si lo haces, morirás. Ahí está la verdad de Dios. Pero vamos a ver la mentira de Satanás, que está en Génesis 3.1. En Génesis 3.1 encontramos aquí, en el verso número 1, la pregunta que siempre ha utilizado Satanás. ¿Cuál es la pregunta que siempre usa Satanás? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa es la pregunta que Satanás nos hace a todos nosotros. Cuando el Señor en su palabra dice algo, enseguida Satanás te dice lo contrario. Siempre Satanás nos ha trabajado con la mente y nos va a seguir trabajando por la mente si nosotros no seguimos pensando en lo verdadero, en la verdad de Dios. Ese es el temor que tenía Pablo. Ese es el temor que tenemos todos nosotros. Ese es el temor que debemos tener conscientemente tú y yo y todos los creyentes que somos fieles a nuestro Señor. Pablo sabía de aquello. Y miren lo que le dicen los corintios. Segunda de Corintios 11:3, por favor, miren lo que le dice la iglesia de los corintios. Pero temo Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo le escribe a los corintios y se va al huerto de Edén. Y toma como referencia cómo la serpiente engañó a Eva, nos dice 2 Corintios 11:3. Él se acuerda de la caída del hombre. Y le dice aquí, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es nuestro sentido, hermano? ¿Cuáles son nuestros sentidos? Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, ¿no? ¿Y a dónde va todo lo que vemos y escuchamos? Va a la mente. Va a la mente de cada uno de nosotros. Por eso que Pablo le dice a los filipenses, todo lo que es verdadero, en eso pensar. Directamente le está diciendo, piensa siempre en la palabra de Dios. Hermanos, la mayoría de las cosas que podemos ver, que podemos escuchar, nos va a trabajar la mente. Usted puede ver al niño o a la niñita llorando. Enseguida nuestra mente nos trabaja. Enseguida pensamos, ¿qué le pasa a la niña? ¿O tiene hambre o le duele algo? Se va la luz en este momento. Enseguida la mente nos trabaja, nos empieza a trabajar. ¿Qué habrá pasado? ¿Se fue la luz o le cortaron la luz al dueño de la casa? La mente nos trabaja. La mente es el procesador de todo lo que vemos, todo lo que escuchamos. Pablo le dice, en todo lo verdadero pensad. Iglesia, en todo lo verdadero pensad. Hermanos, sencillamente algunos tendremos una mente renovada, de acuerdo a lo que dice Romanos 12. Renovarse todos los días por medio de la palabra. Algunos no tendremos la mente renovada, algunos tendremos patrones del mundo, de nuestro viejo hombre. Algunos en circunstancias ajenas y desesperantes iremos a lo que mejor funciona. Algunos haremos cosas que no están en la palabra de Dios. Algunos harán lo que mejor funciona, lo que mejor aplica. En fin, nuestra vida cristiana se refleja en lo que estamos pensando. Lo que usted esté pensando en su vida cristiana se va a reflejar en lo que usted haga, en lo que usted esté viviendo, en nuestro estilo de vida. Pablo les advertía a los filipenses, piensen en la palabra de Dios. Mediten en la palabra de Dios. Hermanos, en la vida práctica, ¿cómo estará nuestra mente? ¿Cómo estará nuestra mente? ¿Qué estamos pensando en este momento? ¿Qué pensábamos antes de llegar acá? ¿Qué pasaría si Dios nos hace un examen de lo que está pensando nuestra cabeza, nuestro cerebro? En realidad es un examen de conciencia dificultoso para cada uno de nosotros. ¿Qué pasaría si Dios nos hace un examen de lo que tenemos en nuestra mente? ¿De qué está rebosando? ¿De qué está sobreabundando nuestra mente? Es un desafío a partir de hoy día, hermanos. Pensar en todo lo que es verdadero. Hermanos, si no estamos pensando en todo lo que es verdadero, nuestra mente no va a estar preparada para discernir entre el pecado y lo aprobado por Dios. Escúcheme bien. Si no estamos listos escudriñando las Escrituras, no vamos a estar preparados lo que aprueba a Dios con lo que se llama pecado. ¿Cómo usted puede aconsejar a alguien? Por ejemplo, si la palabra de Dios, si la verdad de Dios, si lo verdadero de Dios nos dice que no te unas a yugo desigual, en 2 Corintios 6, 14, ¿cuál es tu criterio? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué tenemos en nuestra mente en relación a esta verdad de Dios? No te unas, joven, no te unas, hombre, no te unas, mujer, en yugo desigual es la orden y la verdad de Dios. ¿Qué tienes en tu mente en relación a esa verdad? Unos dirán, vamos a ver si funciona. Otros dirán, Dios prohíbe, pero ya está hecha la situación, ya me uní. Ese es el ejemplo, esa es la práctica de lo que tenemos en nuestra mente. Si la verdad de Dios te dice que no fornique, que no debes fornicar porque ninguno de aquellos heredará el reino de los cielos, 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿qué dice y qué tienes en tu mente en relación a esa orden? Hermanos, existen muchas personas que profesan ser creyente que viven en unión libre porque en realidad no han entendido y no han asimilado lo verdadero, lo que es verdad. Pablo le dice, piensen en lo verdadero, piensa en lo verdadero. Y aquí podemos aplicar otro pasaje. ¿Qué nosotros diríamos si la Escritura nos dice que no dejes de congregarte en Hebreos 10:25? Y hay muchos hermanos que no nos congregamos, pudiéndolo hacer, teniendo todo el tiempo para hacerlo. En realidad se hace, lo hacen porque nuestra mente no está rebosando en lo que Dios quiere que tengamos en nuestra cabeza. Estamos pensando en otra cosa, menos en lo que Dios ha establecido por medio de su palabra. El salmista decía, aquí adorando a Dios, en el Salmo 119, versos 15 y 16, Salmo 119, 15 y 16, el salmista decía, adorando a Dios, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Lamentablemente parece que mucho pueblo cristiano se olvida rápidamente de su palabra. Salmo 119:48, alzaré a sí mismo mis manos tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Lamentablemente, como el salmista dice que amó los mandamientos de Dios, cuando no pensamos los verdaderos, en realidad no estamos amando los mandamientos de Él. Pablo advierte a los filipenses y de entrada le dice, todo lo que es verdadero, piensa en todo lo que es verdadero. Hermanos, una tarea inmediata para la iglesia, pensar en lo verdadero, pensar siempre en la palabra de Dios, siempre. El verso número 8 continúa, todo lo honesto, todo lo honesto, la mejor traducción sería todo lo honorable y venerable. Hermanos, Pablo inicialmente le dice, piensa en todo lo verdadero, en el verso número 8. Y aquí, en esta parte, le dice, todo lo honesto. Entendemos que quien está pensando en la palabra de Dios va a pensar también en lo honesto, en lo honorable. Entendemos que debemos pensar como nos dice la Escritura. Si estamos pensando, si estamos rebosando nuestra mente con la Escritura, con la Palabra de Dios, debemos pensar y tener en mente lo que dice Filipenses 4:8. Debemos pensar en todo lo honorable. No debemos pensar en lo indigno, en lo indeseable, en lo impropio, en lo inadecuado, en lo deshonroso. Debemos pensar como nos dice la Escritura. El verso número 8 continúa. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Pablo le pide a la iglesia, piensen todo lo justo. ¿Y qué entendemos como justo nosotros? Entendemos que ya, habiendo sido declarado justo por Dios, por su gracia y misericordia, y habiendo sido imputado aquella justicia de Cristo en nosotros, ahora vivimos en esa justicia. Como dice Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora siendo justos cada uno de nosotros, el pueblo de Dios ahora vive en la justicia de Dios que es por la fe. Y la demanda aquí es seguir viviendo en esa justicia, pensando en lo justo. Pero cuidado, hermanos. Cuidado, pensamos que lo justo es pensar como el mundo dice que es lo justo. Aún ni mi propia justicia es valedera ante Dios, porque mi justicia no es buena. Ninguna justicia de ningún ser humano, de ningún origen humano es bueno. Es una justicia falsa. O si no, vámonos al Palacio de Justicia y veamos todas las injusticias que ustedes pueden evidenciar. Pensar en lo justo es pensar en lo que Dios aprueba, hermano. En lo que Él aprueba a través de su palabra en nuestra relación con Él. Ahí nosotros pensamos en lo justo. Pensar en lo justo lo que es lo que Dios aprueba en nuestra relación como hermanos. Y pensar en lo justo es lo que Dios aprueba en nuestras relaciones con el prójimo. La justicia perfecta la encontramos en Dios. Por eso, como iglesia, debemos pensar en todo lo justo, en todo lo recto, siempre pensar rectamente, pero meditando en la palabra de Dios. No hay otra fuente y fundamento de conocer lo justo que no sea la palabra de Dios, que es lo verdadero, la verdad. Proverbios 12:5 nos dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Los pensamientos de los justos son rectitud. Si usted es justo, debe pensar rectamente. Salmo 7:9 nos dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. El Dios justo, hermano, querida hermana, te prueba tu mente y tu corazón, porque Él es justo. Pablo pide a la iglesia, piensa todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, y ahora nos dice todo lo puro. Pensad en lo puro. ¿Qué es puro? Lo limpio, lo casto, todo lo moralmente limpio. El cristiano debe pensar en lo puro y no pensar en lo impuro. El cristiano no debe pensar un ratito en lo puro y al otro día en lo impuro. El cristiano no debe alternar entre lo puro y lo impuro. La orden aquí es pensar en lo limpio, en lo puro. Pablo usa esta palabra aconsejando a Timoteo. En Timoteo 5:22 le dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Pablo dice a Timoteo: consérvate puro, la misma palabra. Al decirle consérvate puro, lo está diferenciando entre un hombre puro y un hombre lleno de pecado. Por consiguiente, hermano, piensa en todo lo puro. Piensa en todo lo puro. Hermanos, tenemos un trasfondo pecaminoso, una vida impura, una vida vil, idólatra, repugnante ante los ojos de Dios. No se imagina cómo vivíamos antes. Usted no sabe el currículum de cada uno de nosotros. El peligro latente de la impureza está ahí, latente. Por eso es que es necesario pensar todos los días de nuestras vidas en lo puro, pero lo puro lo establece la palabra de Dios. Usted quiere pensar puramente, como dice Filipenses 4:8, vaya a la palabra de Dios. Tito 1:15 nos afirma: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Aquí hay dos tipos de personas: los puros, que es la iglesia, y los corrompidos, que no tiene nada de puro, dice Tito 1:15. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hemos nacido de nuevo, hermano. Tenemos corazón nuevo. Y debemos estar pensando en todo lo puro. Los filipenses tenían un trasfondo pecaminoso así como nosotros. Los filipenses vivían en una atmósfera pecaminosa, idólatra, así como vivimos nosotros. Pero Pablo les decía aquí en Filipenses 3:18-19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora le digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo estaba exhortando y estaba advirtiendo que ahí habían enemigos de la cruz, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Cuando pensamos en lo terrenal, hermanos, cuando pensamos en lo terrenal, en realidad nosotros dejamos de pensar en lo puro, en lo que Dios pide que pensemos. Si usted no asimila esto, acuérdese de un patrón que tenía en su mente antes que usted conozca a Cristo. Y acuérdese de sus luchas que está llevando en este momento, de sus fortalezas mentales que tiene y que está luchando y que no puede y que no podemos dejar aún. Hermanos, aquí el verso 8 continúa con lo que le dice Pablo a los filipenses: todo lo amable. Esto me quiere decir todo lo bondadoso, todo lo afable, todo lo evocando al amor. En eso debemos pensar. Debemos pensar en todo lo amable también. Todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de buena reputación, todo lo que habla bien de ello, todo lo que habla buen testimonio, pensar todas las cosas bien vistas desde el punto de vista de las Escrituras. Seis virtudes aquí que nos envía a pensar la Escritura. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Todas aquellas virtudes están filtradas por la palabra de Dios. Si usted quiere pensar en esas seis virtudes, vaya a la palabra de Dios y ahí encontraremos muchos ejemplos en el carácter de Dios y muchos ejemplos en hombres que Él ha utilizado. Ahí vamos a encontrar estas virtudes que Pablo le está acotando y señalando a los filipenses. El verso 8 a 1 termina y continúa. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Aquí Pablo resume y le dice, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, si hay algo adicional, si hay algo además de estas seis virtudes, si hay algo digno de alabanza, algo detallado en lo que tiene que ver a la palabra de Dios. Podemos pensar en muchas virtudes. Aquí nos dice que puede haber alguna virtud adicional, pero tiene que estar encerrada y relacionada con la palabra de Dios. No podemos inventar una más. Y aquí el verso termina, en esto pensad. Piensa en esto, iglesia, piensa. Piensa siempre, piensa en lo verdadero, que es la palabra de Dios. Piensa en lo honesto, piensa en lo justo, piensa en lo puro, piensa en lo amable, piensa en lo que tiene buen nombre, piensa en eso a cada rato. Hermanos, ustedes me podrían decir, me podrían afirmar, hermanos, me podría indicar qué difícil es hacerlo, pensar así como nos pide la Escritura. Qué complicado es. Pero esta es una solicitud de la Biblia. Filipenses 4:8 te dice, piensa. Piensa como te lo pide Dios. Y debemos pensar como nos pide Dios. Tenemos el ejemplo de Cristo. ¿Qué pasó con Cristo en su ministerio terrenal? Cristo tenía la mente rebosando de lo verdadero, que en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, Él predica lo correcto, porque todo el pueblo había sido enseñado en lo incorrecto. Cristo piensa en lo verdadero y predica lo verdadero. Si usted quiere conocer un modelo de pensamiento honesto, ahí está Cristo. Quiere conocer un modelo de pensamiento justo y puro y amable, ahí está Cristo. Si usted quiere conocer un modelo, un estándar de buen nombre, ahí está el Hijo de Dios. Si usted quiere conocer un modelo de cualquier virtud, ahí está el Hijo de Dios. Si usted quiere conocer algo digno de alabanza, ahí está el Hijo de Dios. En Él tenemos nuestro modelo para pensar como nos pide la Escritura. Y si todavía no nos convencemos, vayámonos a 1 Corintios 2, 12 hasta el 16. 1 Corintios 2, 12 hasta el 16. Pablo hablando a la iglesia de los corintios, Pablo preocupado hablando a la iglesia de los corintios y les dice, verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo se refiere a los cristianos, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Aquí Pablo, desde el verso 11 al 16, contrasta. Él contrasta entre el hombre natural y el hombre de Dios. Y el hombre de Dios tiene la mente de Cristo, y el hombre natural ni siquiera entiende lo que Dios dice a través de su palabra. Hermanos, no les puedo detallar en qué sentido tenemos la mente de Cristo, pero si estamos unidos a Él y su Espíritu está en nosotros, tenemos la mente de Cristo. Hermanos, pensar como lo dice Pablo es una evidencia de nuestro cristianismo. Es una evidencia de que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Es una evidencia de que estamos viviendo separadamente del mundo. Pensad como lo dice la Escritura en Filipenses 4, 8. William Hendrickson dice en un comentario, nada que no sea de esta naturaleza debe servir de alimento para nuestras almas. Apenas es necesario repetir que la virtud del que el apóstol Pablo habla es el fruto que nace del árbol de la salvación, cuyo tronco es la fe y cuyas raíces están profundamente arraigadas en el suelo de la gracia soberana y salvadora. Muchos diríamos y muchos pensaríamos, hermanos, todavía es más difícil pensar como Dios me lo pide. Todavía se me complica pensar como Dios me lo pide. Todavía se me hace difícil pensar puramente, justamente, amablemente. Se me hace difícil pensar en la verdad. Algunos nos preguntaríamos y nos diríamos eso. Pero la respuesta de aquí lo que hemos visto nos llevará y nos lleva a examinar nuestra vida, hermanos. Examina tu vida. Busca responsablemente la palabra de Dios. Si se te complica es que no estamos buscando la palabra de Dios. Esa es la respuesta a tu pregunta, si lo tienes en tu mente. No nos imaginamos, hermanos, cómo estamos perdiendo una verdadera bendición, evitando el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando no acudimos a la palabra de Dios, a su palabra, ¿no se imaginan, hermanos, cómo y qué nos estamos perdiendo de parte de Él para cada uno de nosotros? Miren lo que nos dice el Salmo 19:7 hasta el 12. Salmo 19:7 al 12. Miren lo que dice la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí, este verso del 7 al 12 es tan maravilloso. La palabra de Dios te convierte el alma. La palabra de Dios es fiel. Sus mandamientos son rectos. Sus preceptos son puros. El temor de Jehová es limpio para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Son como el oro. La palabra de Dios en el verso número 11 dice que nos amonesta. En el verso número 12 termina: ¿cómo podré entender mis propios errores? La palabra de Dios nos hace ver y conocer nuestros errores. Amados hermanos, si aún no entendemos y no deseamos renovar nuestra mente con la Escritura, con la palabra de Dios, podemos decir que no vamos a estar listos. No vamos a estar listos con todo lo que está alrededor de nosotros. Nuestra vida es una guerra espiritual. Aunque no veamos al enemigo, que en realidad sí existe, debemos estar listos con la palabra de Dios. Miren lo que nos dice 2 Corintios 10 del 3 al 6, el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Verso 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El verso 5 dice: derribando argumentos. Y cuando consideramos argumentos, tiene que ver con la mente. La mente. Hay que meditar mucho en la palabra de Dios. ¿Cuántos argumentos todavía habrán en nuestras mentes? ¿Cuántas fortalezas habrán todavía en nuestras mentes que no podemos desechar? Hermanos, de la manera que pensamos, actuamos, de la manera que está nuestra mente, vivimos. La resultante de lo que llevamos en la mente es nuestro estilo de vida. Por aquello, hermanos, no puede ser que pasemos 3 o 4 horas alimentando nuestra mente con revistas de ciencias, de filosofías, de tecnologías, y la palabra de Dios queda a un costado. No puede ser en la vida de un cristiano. No puede ser de que tengamos tiempo para ver una película en familia, que es muy bueno, pero la palabra de Dios es puesta a un lado. No puede ser que estemos en el teléfono pegado día y noche, estemos en redes sociales, y la palabra de Dios no está en nuestra mente. Qué irreverente es para Dios de que hayan cristianos todavía publicando mensajes de Mahatma Gandhi, de Teresa de Cúlcuta, de Paulo Coelho, y ni un versículo de lo que Cristo ha pensado y ha dicho aparezca en mi muro. Eso se da porque no estamos pensando en la verdad. Seamos honestos. Seamos honestos. Pensemos en la verdad de Dios. Piensa, hermano, en la verdad de Dios. Piensa, renova tu mente. Renóvalo. Renóvalo, aplica lo que dice la Escritura. Hermanos, el verso número 9 nos dice: lo que aprendiste y recibiste, y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo inicia el verso número 9, una vez que ha hablado en el verso número 8, le ha dicho que piense. Piensa en la palabra de Dios, piensa en esto. Ahora aquí en el verso 9 nos dice que haga. Haga, ponlo en práctica. Lo que aprendiste y recibiste. Cuando alguien aprende y cuando alguien recibe, se trata de enseñanza. ¿Sí o no? Cuando nosotros aprendemos y recibimos, se trata de que hay enseñanza. Y cuando hay enseñanza, hay gente que aprende. Y cuando hay gente que aprende, hay personas que reciben. Ese es un modelo de la iglesia. La iglesia tiene que enseñar. Los creyentes tienen que recibir. El pueblo de Dios tiene que edificarse. El pueblo de Dios tiene que aprender. Pablo le está diciendo: lo que aprendiste y recibiste, y oíste y viste en mí, esto haced. Lo que vieron los filipenses, lo que oyeron de Pablo, eso tenían que hacer. Toda enseñanza, toda exhortación, toda edificación, todo lo que le ha dicho Pablo a través de esta carta, eso tenían que hacer. Y eso debemos hacer también nosotros. Todo lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, eso haced. Iglesia, todo lo que piensa, eso hagan. Pongamos en práctica lo que hacemos. ¿Y qué vio Pablo? ¿Qué vieron los filipenses de Pablo? Vieron a un hombre piadoso, a un hombre practicador de una vida totalmente entregada en el Evangelio. Filipenses 1:21, Pablo le dice a los mismos filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba entregado totalmente al Evangelio de Cristo. En Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo, a pesar de la calamidad, tribulación y padecimientos, él estaba alegre, gozoso, regocijado en la cárcel. Los filipenses vieron y escucharon todo de Pablo. Y nosotros no podemos quejarnos de que no hemos visto y escuchado todo lo que Dios nos ha dicho en esta noche. Hermanos, en realidad tenían a quien imitar. Él les decía: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, eso haced. Filipenses 3:17 nos dice: hermano, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Seamos imitadores. Sean imitadores, hermanos. Sean imitadores de aquellos hombres de Dios. Sean imitadores de Pablo. Sean imitadores de aquellos hombres de Dios que levanta. Sean imitadores de Cristo. Seamos imitadores de Cristo. Que lo que Dios nos ha dicho no se quede ahora en nuestra mente, sino que se haga, se ponga por obra. Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra se escucha, pero ahí no se queda la palabra se va a la mente a procesar. Y Santiago nos dice: sed hacedores de la palabra, hermano. Sed hacedores de lo que has escuchado en esta noche. El Señor Jesús, predicando lo verdadero en Mateo 7, 24 al 27, nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Seamos prudentes, escuchando y haciendo y poniendo por obra la palabra de Dios, para que nuestra casa esté fundamentada en una roca. Y esa roca, como dice el Antiguo Testamento, es Cristo. Y así vengan lluvias, vientos y los ríos, no le pasará nada, porque está bien parada esa casa. El verso 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron como ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Que no sea nuestra vida una ruina, porque escuchamos, seguimos escuchando, pero como dice Cristo, escucha y no la haces, o no la hacemos. El verso número 9 termina: y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí está una promesa, está una garantía que la Escritura me la señala y me la detalla aquí. Usted piensa en la palabra de Dios. Usted piensa en lo honesto. Piensa en lo justo. Piensa en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre. En toda virtud, en toda cosa digno de alabanza. Usted aplica lo que aprendió, lo que recibió, lo que oyó, lo que vio. Lo aplica en su vida. Y aquí está la promesa de Dios en el verso número 9. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. En realidad necesitamos mucha paz, porque el afán del mundo no nos deja tranquilos. Los afanes del mundo son innegables para nosotros. Cualquiera de nosotros nos podemos afanar en cualquier momento. Pero su palabra dice: piensa en lo que yo he dicho y hazlo, y yo estaré contigo y con todo lo que hacen. Hermanos, para concluir, permítame preguntarnos: ¿en qué vamos a pensar después de este mensaje? ¿Vamos a seguir pensando en lo mismo? ¿Vamos a seguir pensando en lo que usted sabe lo que está pensando, o en lo que Dios te dijo que pienses y hagas. Hay una demanda de Dios, de Cristo. Cuando a Cristo lo probaron, los fariseos lo prueban para ver si se contradecía en lo que él enseñaba. Un escriba le pregunta a Cristo en Mateo 22, 35 al 37. Un escriba le pregunta a Cristo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntan a Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. La pregunta es, ¿cómo está tu mente para que ame a Dios? ¿Cómo está nuestra mente para cumplir lo que Cristo nos pide que hagamos? ¿En qué tenemos llena nuestra mente? ¿En qué está rebosando nuestra mente? ¿En qué está sobreabundando nuestra mente? Hermanos, que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde para poner en práctica su palabra. Amén.